Rompecabezas.
Primera zona.
Son las 12 horas 35 minutos del mediodía de este miércoles 29 de marzo. Aquí en Montevideo está mayormente soleado, mayormente nublado, como ustedes prefieran a esta hora. 24 grados la temperatura actual, 26 la máxima, 17 la mínima. Se va a entrar a despejar aún más en el correr de las próximas horas. Sol pleno para mañana jueves y el viernes, sin precipitaciones para este fin de semana y con temperaturas que andarán en las máximas entre los 26-27 grados y en mínimas de 16 y hasta incluso 19 grados centígrados, que será la mínima del domingo. Fíjate, el domingo, 26 de máxima, 19 de mínima. No nos podemos quejar, aunque va a estar un poquito más nublado, según la gente de Weather Channel, en su pronóstico extendido. Y la Comisión de Legislación y Códigos de Senadores aprobó la tipificación de femicidio como agravante muy especial del homicidio. Además, se determinan algunos ejemplos, ¿verdad?, para emplear este agravante, como cuando existieron situaciones de violencia física o psicológica previos, cuando el homicidio es realizado en presencia de menores de edad, con parentesco, ¿verdad?, con el autor, cuando hubo una relación de pareja o de afecto y el autor intentó retomar la relación, seguramente ya rota, entre otros mencionados por el legislador. El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, le dijo a Rompecabezas hace minutos que el proyecto establece agravantes por discriminación por sexo, raza, religión u orientación sexual.
Como agravante muy especial los casos de aquellos homicidios de mujeres que sean realizados por su condición de tal, por motivos de odio, de desprecio. Estamos hablando de aquellos que ocurren como resultado de situaciones relacionadas a justamente los vínculos de género. También se agregó como agravante muy especial los casos de homicidio por discriminación. O sea, cuando el motivo del homicidio sea, digamos, causado por discriminación de género, de orientación sexual, de raza, de religión o incluso de discapacidad, también se establece un agravante muy especial.
Bien, allí estaba lo que decía Mieres a propósito de esta decisión tomada. Hay algunos datos realmente que son pavorosos, que yo sé que esto es un tema polémico, yo tengo mi posición tomada, creo que debe actuarse sobre este tema porque es un tema específico, por otra parte, o sea, tiene distintos ingredientes de especificidad que lo hacen realmente algo específico. Lo que ponía hoy, por ejemplo, la diaria que ya vamos a compartir en materia de noticias, ¿no? Casi el 70% de las mujeres asesinadas del año 2012 al 2016 fueron víctimas de violencia doméstica. Estamos hablando de 7 de cada 10 mujeres asesinadas por esta razón. Eso es inequívoco y es especial, ¿no?
Sin duda, podríamos estar hablando de que la tasa de homicidios en mujeres, claro, podría bajar, claro, 70%.
Abruptamente, claro.
70%.
Claro, claro. Y que todas estas causas, 7 de cada 10, están relacionadas con la pareja, ¿verdad? Es así, esos son los datos. Y aquí están precisamente, el 74% de los femicidios son cometidos por la pareja, ex o un familiar actual, ¿verdad?, de la misma. Los homicidas no tienen antecedentes y por lo general no fueron denunciados por violencia de género, según Femicidios Íntimos en Uruguay, una publicación del Ministerio del Interior. En los últimos 5 años, más de la mitad de las mujeres fueron asesinadas por su pareja o expareja, un 54%, y un 20% murió a manos de un familiar. Increíble, pero cierto. Los homicidios de mujeres a manos de parejas o exparejas ocurren mayoritariamente entre quienes viven en el mismo techo, un 83% de los casos, y en la mayoría de ellos fueron consumados con un arma de fuego. Las víctimas tienen entre 31 a 40 años de edad y los hombres en promedio tienen 43 años, 7 años más que la víctima, todo en promedio. Los homicidas, no tienen antecedentes, como les decíamos, ni son denunciados por violencia doméstica por las víctimas, y posteriormente al hecho la mayoría de los autores se entrega en forma voluntaria, según sostiene la investigación. La doctora en antropología, docente e investigadora del Departamento de Antropología Social, coordinadora del programa Género, Cuerpo y Sexualidad de la Facultad de Ciencias Sociales, la doctora Susana Rostañol, dijo ayer en Rompecabezas que Uruguay es uno de los países con más altos índices de feminicidio.
Es una violencia muy específica, sí,
que tiene que ver con nuestras construcciones de modelos femeninos y masculinos, digo, donde también la mujer banca cosas porque ha sido socializada para ser para los demás, para que la familia esté primero. Entonces, digamos, es una cosa compleja donde no podemos solo decir es un hombre violento. Es un hombre violento y una sociedad que educa a las mujeres para poder soportar la violencia.
Mientras tanto, en estado grave, internada en un sanatorio, la joven Melina Gordillo Jiménez sigue peleando por su vida. El viernes de noche fue baleada por su expareja en su casa de Villa Española, quien le desarrajó 5 tiros antes de suicidarse. Esa misma noche fue intervenida quirúrgicamente de emergencia. Este lunes de mañana fue necesario operarla nuevamente. Familiares de la joven de 20 años de edad le confirmaron a Ecos en su página digital que su situación es grave y que están esperando una evolución. Por su parte, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, firmó un decreto que establece que los policías que se encuentren en investigación por denuncias de violencia doméstica perderán el permiso de uso de armas. Esto parece obvio, pero ya ha pasado lo contrario y deberán de trabajar en el Instituto Nacional de Rehabilitación cobrando el 50% de su sueldo.
Ahí hay como un ruido, ¿no?
Sí.
Porque digamos que si se está sospechado de una situación... en la cual él necesita rehabilitación, pasar al INR. A ver, entiendo que es una forma de sacarlos de las calles, pero capaz que tendría que haber sido otra la solución, ¿no? Ir a rehabilitar cuando uno no está habilitado,
claro.
o potencialmente no está, porque muchos de ellos podrán estar sospechados y ser inocentes, ¿no?
Sí, sin duda, pero ese otro porcentaje reafirma tu argumentación, que creo que es buena y capaz que se tendría que revisar esto, ¿no? Seguramente chirrie a más de uno este dato, como le pasó a Juan.
Sí, porque además, digamos, si esta es una solución que, digamos, busca también matar dos pájaros de un tiro y resolver los problemas que tiene el INR de personal... Bueno, no me parece que sea la solución para el INR, ¿no?
Tal cual, tal cual. Bueno, y la brecha de ingresos entre hombres y mujeres en Uruguay es del 26% y representa 93 días de trabajo, lo que significa que las trabajadoras comenzarían a percibir una remuneración recién el 3 de abril, ¿no? Para hacer este cálculo, de alguna manera, ¿no?
Y aquí hay muchos expertos que vinculan esto con lo que veníamos hablando.
Sí,
justamente, el hecho de no poder tener...
La falta de independencia económica.
Claro, la independencia económica, el hecho de estar obligados a mantenerse en una casa...
Sí, sí.
Pese a que no es soportable la situación, genera. Y de ahí lo que decía Rostañol, ¿no? Es una sociedad que le enseña a la mujer a bancar.
Claro.
Y bueno, y no debemos enseñarle a la mujer a bancar.
No, de ninguna manera. Bueno, estos datos que dábamos de brecha de ingresos entre hombres y mujeres surgen del cálculo del Equal Pay Day, el Día de la Igualdad Salarial, que realizó la consultora CPA Ferrere. El resultado posiciona al Uruguay en una mejor situación que Paraguay, donde el índice marca 99 días, pero peor, por ejemplo, que Ecuador y Bolivia, que tienen una brecha de 78 y 72 días, respectivamente. El estudio se efectuó en estos 4 países donde se ya tiene oficinas, ¿no? Por eso se sabe la situación de Uruguay, de Paraguay y de Ecuador y de Bolivia, y ahí estamos nosotros, ¿no? La economista Agustina Sanguinetti le dijo al País que aunque causan sorpresa los datos sobre la brecha de ingresos en Uruguay, son consistentes con otros estudios similares ya realizados por ONU Mujeres y por el World Forum Economic. La verdad que una situación terrible que tiene que ver, tiene derivaciones en el tema de los femicidios también, aunque parezca mentira. Y la Cámara, todo un tema, ¿no? Evidentemente de esto vamos a seguir hablando, recién acaban de tomar estas decisiones y cambiará un poco, o uno pretende, ¿verdad?, que cambie ese altísimo porcentaje que tenemos de femicidios, que nos coloca por encima. Bueno, ya hemos hablado de la situación comparándola con algunos países europeos, ahora con Estados Unidos también se compara, ya es peor,
¿sí?,
¿verdad?, la situación aquí en Uruguay. En fin, la verdad es que es un tema que de alguna manera tiene que encauzarse para solucionarse, porque es realmente grave y específico. Le está costando la vida a muchísimas mujeres. Estábamos prácticamente a un ritmo de una por semana. No se puede. Hoy, sin ir más lejos, quizá no tenga ninguna relación, se halló el cuerpo de una mujer en la playa del Cerro. No sabemos, no podemos decir,
claro,
de ninguna manera vincular.
Pero si 7 de cada 10...
la probabilidad está porque 7 de cada 10 mujeres que son asesinadas, son asesinadas por alguien de su pareja o alguien de su entorno familiar y por un tema de violencia de género, ¿no?
Y esto afecta, por ejemplo, a los niños que están dentro de esas familias y que ven estas situaciones,
tal cual,
que las pueden reproducir o padecer en el futuro,
tal cual,
justamente por haber sido validadas en el seno familiar, ¿no?
Es así, es así. Bueno, y la Cámara de Representantes aprobó ayer la creación de una comisión investigadora finalmente para analizar el financiamiento de los partidos políticos. Según lo informó a la mañana del Espectador el presidente de la Cámara de Representantes, José Carlos Mahía, la comisión se dedicará a conocer cómo se financiaron las campañas de los partidos entre los años 1999 y el año 2015.
se va a investigar básicamente la relación que tienen las empresas con las campañas. Y se lo voy a leer textual. El fin es investigar el financiamiento de las campañas electorales desde el año 1999 hasta el año 2015 inclusive, y su vinculación con las siguientes empresas, sus directores o accionistas: Fripur Sociedad Anónima, Cambirrey Sociedad Anónima, Aire Fresco Sociedad Anónima, Militar Sociedad Anónima y Cuxa. La comisión investigará asimismo las tarifas de publicidad de los medios de comunicación a los diferentes partidos políticos y podrá extender su investigación a otras empresas que expresamente se designe. El plazo es de un año, prorrogable 6 meses más, y la integración es de 15 miembros, 7 del gobierno y 8 de la oposición.
Bueno, estaban los principales cambios que nos reseñaba José Carlos Maía, ¿no? Los temas a tratar, la sumatoria entonces del tema de la publicidad en los medios de comunicación, la publicidad electoral y el precio, las tarifas que se le cobra a los distintos partidos, y la diferencia con respecto a lo que fue la vida en mayoría parlamentaria del Frente Amplio y la actual, en donde en una comisión investigadora será minoría.
Sí, lo bueno es que se ha decidido hacer una investigación muy amplia. Hay más empresas para incluir acá, claro, sí. Hay más empresas, claramente debe definirse el rol de Buquebus en esto, y es
también
probable que algún legislador en algún punto lo plantee, porque es público y notorio digamos la participación de Buquebus, que no quiere decir que haya hecho nada ilegal,
no,
simplemente es bueno aclararlo.
Claro.
Y para eso está la comisión.
Sí, sí, recordemos, ¿verdad?, el famoso tema del aval. Digo, hay causas penales que se están siendo sustanciadas en estos momentos, habida cuenta del famoso aval que recayera en López Mena, el propietario de Buquebus, y que yo les decía, ¿no?, el otro día decían los abogados, tanto de Caloya como de Lorenzo, que no había perjuicio para el Estado. Yo simplemente recordaba que de los 13 millones de dólares de ese acting que hicieron, más bien, de subasta para buscar una vía de liquidación a todo el tema Pluna, que ya realmente había desbarrancado hace mucho tiempo atrás, se llegó a la instancia de que López Mena pagaba esos 13 millones de dólares en cuotas desde el Banco Nacional Argentina, que tenía un precio de dólar, el dólar blanco que establecía el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que era muy distinto al que se manejaba en paralelo, el azul y a todas las distintas denominaciones que tenía, y que en definitiva, por lo que yo tengo de información, y si no tendré que ser recusado y si me equivoco pediré disculpas, estaba prácticamente abonado a la mitad de lo que sería el precio real con un dólar real, que no era el ficto que usaba el gobierno de Cristina Kirchner. Ya ahí habría un perjuicio, ¿no? Porque estamos hablando de 13 millones de dólares, que por ahí quedó en cuotas que totalizaron un monto aproximado a los 6 o 7 millones de dólares. Ya ahí tenés un perjuicio para el Estado de unos 6 o 7 millones de dólares, de mitad de la deuda del famoso, tristemente famoso, aval del Banco República a López Mena. Y a partir de este miércoles, el conflicto en el transporte de carga dejará de afectar exclusivamente al sector arrocero y comenzará a extenderse a otros rubros productivos. Problemas, amigos. El gerente de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay, Humberto Perrone, le dijo a Canal 4 que a raíz, ¿verdad?, de la falta de avances en la fijación de la carga de arroz, los empresarios decidieron extender las medidas hacia otros productivos.
Las medidas se van a tomar a nivel de varios sectores, se van a ir tomando paulatinamente, ya para el día de mañana se van a ir conociendo. Hay varios sectores que van a estar apoyando no solamente lo que es el tema del arroz, sino básicamente todo lo que es el tema de la formalidad. Sabemos que los transportistas nuestros de arroz están siendo obligados a trabajar a un precio que no cubre sus costos operativos y por lo tanto no les permite trabajar en la formalidad. Hay pruebas de que se están contratando camiones brasileros, hay pruebas de que se están contratando camiones que no cumplen con los requisitos necesarios, por lo tanto se van a incrementar las medidas. Hoy estuvieron con nosotros nuestros colegas del combustible, plantearon el apoyo total a las medidas que se tomen, como otros colegas de otras agremiaciones específicas, y plantearon el apoyo total, así que nosotros no descartamos ninguna en la medida en que se vayan incrementando las acciones.
Bien, lo que les decía, problemas en puerta, en el horizonte cercano, además a propósito de esto que ya está teniendo lugar. 12 horas 55 minutos del mediodía de este miércoles 29 de marzo. Tenemos aquí en Montevideo 25 grados de temperatura, mayormente nublado. La máxima de hoy 26, la mínima 17. Se va a poner un poquito más soleado a medida que transcurra esta tarde. Algo de resolán hay. Para mañana jueves y viernes sol pleno. Sábado y domingo sin precipitaciones y con temperaturas que estarán en las extremas entre 27 de máxima y 16, 17 hasta 19 grados de mínima para los días que siguen. Y continuando con la información local, las cámaras empresariales se reúnen mañana para analizar el decreto antipiquetes que está dando que hablar a todos los niveles, ¿no? El presidente de la Cámara de Industrias, en este caso, Washington Corallo, le dijo a la mañana del espectador que el decreto tiene una contradicción muy grande en este punto.
Lo que yo he podido ver es que este decreto realmente no le cayó bien a nadie. O sea, vemos que hay una contradicción muy grande en este punto. De hecho, nosotros hoy es miércoles, mañana jueves nos vamos a juntar con otras cámaras empresariales para analizar los alcances del mismo. Nosotros entendemos de que acá tenemos que apelar al sentido común y a la lógica. No tendría sentido, el derecho de uno termina donde empieza el derecho de los demás. El derecho a la libre circulación de gente, al tráfico, la circulación de mercaderías es un derecho inherente a toda la sociedad, pero también es un derecho inherente de los actores del país, del trabajo y de los empresarios.
En una resolución del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT se advierte que recurrirán a la justicia cada vez que la policía realice una intervención que violente el derecho de protesta de los sindicatos, pero no se buscará impugnar el decreto. La central sindical considera que el decreto del gobierno contra los piquetes en las rutas es inoportuno e innecesario, según dijo su presidente, Fernando Pereira.
El movimiento sindical lo considera inoportuno e innecesario. Básicamente porque ya existía normativa en la materia, bastante normativa en la materia, que permitía al Poder Ejecutivo tomar adopciones cuando se fuera necesario, y que naturalmente nosotros vamos a defender nuestro derecho de huelga y nuestro derecho a movilización, pero también el derecho que tienen otras organizaciones que no son sindicales, que son vecinales o que están vinculados a las cooperativas o que están vinculados a los jubilados, a poder movilizarse cuando así lo determinen. De forma tal que, en primer lugar, la defensa de la movilización y la protesta es parte de la historia más rica del movimiento sindical y la vamos a defender de la mejor manera que nosotros consideramos se defienden. Que en el momento que se ataquen libertades que nosotros consideramos hay que proteger siempre, el movimiento sindical se va a movilizar.
Estamos escuchando a Fernando Pereira a propósito de este tema y hay que decir que las cámaras empresariales y el PIT-CNT retomaron las negociaciones tendientes a incorporar en la ley de negociación colectiva las recomendaciones que realizó la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en el año 2010. El Poder Ejecutivo hizo llegar a las gremiales de comercio e industria una propuesta de 6 puntos que apunta a fortalecer los mecanismos de prevención de conflictos entre empresarios y trabajadores para evitar que las diferencias terminen luego en ocupaciones y piquetes. En un decreto que realmente ha sido muy polémico, más allá de que se intenta buscar solución a esto que ya está en marcha. Veremos qué es lo que pasa, porque hay muchos conflictos y en la cancha se verán los pingos, ¿no? Pero asusta mucho, hay que decirlo, el hecho de que se haya dejado de darle participación a la justicia en las acciones policiales. Es una muy mala señal, aunque incluso se pudiera tener alguna especie de argumentación a ese respecto.
Sí, bueno, de hecho,
Pero no te cambia nada, ¿verdad?
Sí, o sea, no.
Si vos realmente querés mantener la libre circulación, hacelo con la justicia de por medio.
Pero es que la justicia además
es la que da garantías.
Yo no recuerdo que haya demorado en dar una orden de.
Pero ¿cuánto puede demorar? Claro, ¿cuánto puede demorar?
Generalmente, además se conversa y se negocia entre la policía y las personas que están manifestando, generalmente es que sin mayores problemas.
El protocolo es así, deben llegar y conversar con las personas que están haciendo el piquete. Eso ya lo he escuchado a funcionarios del Ministerio del Interior,
claro,
decirlo claro.
Pero es que tratemos de hacer memoria de algún problema en la materia. A ver, tenemos que ir muy atrás y tampoco estamos hablando de situaciones extremas. Capaz que me estoy comiendo algo verdaderamente grande, pero realmente no tengo presente que se haya dado una situación de enfrentamiento violento para liberar una calle.
No me parece.
Han habido, sí, idas y vueltas y alguna tensa, pero...
Pero lo que digo, que es básico, ¿no? Digo, o sea, podés hacer lo mismo, pero que intervención de la justicia. ¿Por qué no interviene la justicia? No hay una argumentación sólida en torno a esto. No la he escuchado, por lo menos yo. Quizá alguien la tenga. Bueno, en otro orden de cosas, la Administración de Servicios de Salud del Estado, ACE, levantó una sanción a una ginecóloga y una partera del hospital de Fray Ventos, que habían sido sumariadas luego de una investigación que las halló responsables de la mala atención médica brindada a una usuaria que presentó óbito fetal. Sin embargo, una nueva resolución de ACE señala que en realidad la culpa no habría sido de las funcionarias, sino de la falta de recursos humanos y materiales imprescindibles dentro del hospital de Fray Bentos. ACE reconoce un irregular y deficiente funcionamiento de todo el hospital y añade que este carece de jefe de servicio de ginecología. Mirá vos, ¿no? También se sostiene que el personal técnico, o sea, los médicos de guardia, por ejemplo, que están en conocimiento del procedimiento, no lo cumplen porque no pueden, dada la carga, ¿verdad?, laboral en el servicio debido a las carencias también de recursos humanos. El director del hospital de Fray Bentos, Jorge Di Giovi, dijo hace instantes, ¿verdad?, en una entrevista que mantuvo con Radiovisión, que ve como positivo que el informe reconozca errores en la administración pública. Lo escuchamos.
El informe es, en mi opinión, bastante ambiguo. Es un informe que culmina un proceso. Nosotros identificamos alguna dificultad en la notificación de algunas resoluciones sobre pautas de trabajo. La crisis de recursos humanos se ha instalado por estos tiempos y está sometida a una renovación permanente de personal. Ahí tuvimos alguna dificultad. Es el único problema que nosotros identificamos que pudo haber tenido que ver, pudo haber participado se puede identificar como problema dentro de esta investigación. Y bueno, yo identifico como una dificultad la renovación permanente de personal y las dificultades en la transmisión de las pautas de trabajo.
Muy bien, allí está este tema que realmente es fatal, ¿no? Terrible que pase esto y terrible que de alguna manera igual es que se ponga la falta de recursos que existe, que es evidente y que no solo seguramente aquí en Fray Bentos, sino hasta en todo el país y desde luego también aquí en Montevideo, en algunos centros, el hecho de que esto se naturalice y que sea, ¿verdad?, una causa, una especie de amparo a la vida o la muerte de las personas, ¿no? Digo, uno normalmente entiende que paga todos los impuestos para que esto sea de la mejor manera posible y a veces parece que lamentablemente no lo es. Lo que no se puede naturalizar, reitero, es esto como excusa, ¿no? Decir, bueno, como no tenemos recursos, nos pasa esto.
Claro, no, porque si no, no podemos dar el servicio.
Claro, cerrarlo, claro, no tengas abierto porque están mandando a la gente a morir a un lugar porque no tenés recursos. Ese sería más o menos el tema. Bueno, me parece que no, ¿no? Me parece
sí,
que
digo, además, digamos, esto puede tener implicancias, digamos, a nivel civil, en la justicia, y no sé si las personas afectadas no accionarán también en lo penal. No lo sé, eso desconozco, ¿no? Pero perfectamente podría haber ocurrido, o podría ocurrir.
Sí, exactamente. Bueno, antes de ir al deporte, la jueza Julia Estarico procesó este martes a 3 personas más por la estafa Alfonasa. Se trata de 2 mujeres y un hombre que pagaban entre 500 y 1.000 pesos a quienes se afiliaban de forma ilegal a las mutualistas del Servicio Médico Integral y CASMU. Con estos 3 nuevos procesamientos, se llegó ya a 23 personas procesadas, ya sea por el delito de estafa o intermediación lucrativa. Hasta el momento se comprobaron unas 900 afiliaciones ilegales a distintas mutualistas. Una sola empresa de uno de los procesados con prisión, por ejemplo, sumaba 700 afiliaciones en un caso que ha comenzado, pero no se sabe cuándo termina. 13 horas 6 minutos, seguimos adelante en este miércoles 29 de marzo, 24 grados la temperatura aquí en Montevideo, 26 la máxima del día de hoy, 17 la mínima, la información local que termina con algunas noticias más. Bueno, el cambio Nelson nuestro de cada día. Un ex empleado de cambio Nelson confirmó ante la justicia que la operativa de la empresa no se ajustaba a las normas contables del Banco Central, al tiempo que agregó que numerosos empresarios y políticos tenían negocios con Francisco Sanabria Barrios, que se encuentra aún prófugo de la justicia. El hombre declaró ayer ante el juez Marcelo Souto y el fiscal Rodrigo Morosoli del juzgado penal de Maldonado. También lo hizo una ex empleada del estudio particular de Sanabria Barrios, ejecutivos de Red Pagos, a quien el cambista debió entregar varios bienes en pago de sumas que había retenido, y otros testigos en un caso al cual, bueno, Carlos Peláez ha venido hablando muchísimo y seguirá hablando, y nosotros también actualizando información a este respecto. No hay mucha novedad, pero es la ratificación a través de la filtración de esto en la prensa, de que, bueno, efectivamente, numerosos empresarios y también políticos tenían negocios con Francisco Sanabria y Cambio Nelson.
Claro, lo que es sintomático que Nelson Calvete, el gerente del Cambio, quien le pone el nombre al Cambio, quien abre el Cambio junto a Wilson Sanabria en el año 96, diga que él no tenía ni idea de lo que estaba pasando y los empleados sí. Claro. A ver, claro. habiendo trabajado en cambios hace muchos años, muy poco probable lo que plantea Calvete, ¿no?
Y la verdad es que...
Puede pasar, sí, pero, puede pasar, pero en la República Oriental de la casualidad puede pasar.
Y también, la verdad, dejó un gusto amargo el silencio sepulcral de la mayoría de los políticos del Uruguay cuando saltó todo lo de Cambio Nelson. Solo se expidieron aquellos que estaban obligados a hacerlo, o sea, integrantes del Partido Colorado, habida cuenta de la afiliación política de Francisco Sanabria. Pero el resto del espectro político hizo un silencio atronador. Lo dijimos en su momento y lo reiteramos ahora porque fue la peor señal que se confirma, ¿verdad?, con esta filtración de este ex empleado de Cambio Nelson, que ratifica a la justicia que numerosos empresarios y políticos tenían negocios con Francisco Sanabria. Estaremos, por supuesto, actualizando más datos a este respecto. Y el intendente Daniel Martínez tendrá que dar explicaciones hoy ante la Junta Departamental por el último aumento del boleto y el futuro del sistema de transporte colectivo. Fue convocado por el edil nacionalista Javier Barrios Bove, quien sostiene que los ahorros, entre comillas, que el jefe comunal ha anunciado en los últimos días se deben al recorte del subsidio al boleto. En un año y medio que lleva Daniel Martínez al frente de la intendencia, ustedes saben que el boleto de transporte colectivo ya tuvo 4 correctivos al alza, aumentando en total 9 pesos uruguayos. El último ajuste fue de 3 pesos y es el más alto aplicado en los 27 años que lleva la administración Frente Amplista de Montevideo.
Pongámoslo en porcentajes, el 30% del valor del boleto aumentó en este último año y medio.
Qué tremendo, ¿eh? Tremendo, bueno.
Y además, si uno se pone a pensar lo que vale el boleto y la forma en la que uno viaja... A ver, todos los días de mañana es el comentario que hacemos con Guille, ¿no?
Sí,
de
todo el mundo.
El mismo comentario, lo hacemos todos, van.
Y a la mañana, a la noche, sí, también. A toda
pero
hora,
hay momentos en donde realmente es desastroso. Y yo no entiendo cómo no ocurren más accidentes. No hay más golpes adentro de los ómnibus. No hay, digo, o sea, realmente es. Hay mucho mérito del personal en algún caso y de mérito también, ¿no?
Claro. Y también un poco el destino, el azar, ¿no?
Y la habilidad de la gente para. Sí. El equilibrio que tiene el montevideano en términos generales es. Estupendo, realmente, para ser tu solaite.
Bueno, algunos índices económicos, indicadores de nuestra situación. Uruguay es uno de los países con más presión fiscal de América Latina y el Caribe. Además, es el sexto con mayor presión tributaria en la zona, según el informe anual Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe de la OCDE. En el caso de Uruguay, el informe... Acá no vamos al repechaje, acá andamos bien. En el caso de Uruguay, el informe muestra que la presión impositiva era del 19,6% del PBI, esto en el año 1990. ¿1990? ¿Cuánto era la presión impositiva? 19,6%. Ajustes fiscales mediante, fue en aumento en la década hasta llegar al 22% en el año 2001. O sea, 1990, 19,6%, 2001, 22%. Con la crisis de 2002 bajó a 21,1% y luego volvió a repuntar hasta llegar en el 2006 al 25,1%. Sigan la progresión. Uh-huh. Ya en 2007 comenzó a regir la reforma tributaria y retomó la senda ascendente hasta alcanzar el máximo, que fue en el año 2013, de un 27,4%. Actualmente se ubica en el 27% del PBI, del Producto Bruto Interno. Les reiteramos que el promedio en América Latina es de 22,8, que el promedio de la OCDE es 34,3, y que, bueno, nos coloca, ¿verdad?, fuertemente en la región con lo que tiene que ver el tema de la presión fiscal, ¿verdad?, sobre la presión tributaria, también sobre la población. De hecho, hay también en este informe algunas discriminaciones, en donde se establece que de este 27% se dedica el 11% a impuestos a bienes y servicios, 11,5%, impuestos a ingresos y utilidades, 5,9%, contribuciones a la seguridad social, 7,4%, impuestos a la propiedad, 2,1%, totalizando ese 27%, en donde se nota claramente, ¿verdad?, que los bienes y servicios, los ingresos y las utilidades están por encima, por ejemplo, de la propiedad, del patrimonio. Esto para atacar, como siempre, ese latiguillo que ya se desvanece con el tiempo de que aquí paga más el que tiene más. No, acá no paga más el que tiene más. Acá el que tiene más paga menos. El que paga más es el que labura más, lamentablemente. Esa es la realidad. Lo otro son palabras que se las lleva el viento. Aquí están los datos, ¿verdad?, que lo indican y lo ratifican de forma fehaciente. E integrantes de la Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas continúan ocupando el local de Montevideo Gas. Se están oponiendo a la mudanza de Montevideo Gas porque entienden que se va a gastar dinero innecesariamente en momentos en que ya hay dudas de que incluso siga funcionando. ¿Qué tema todo este, no? Todo este tema es realmente increíble porque es dinero que se gasta en algo que no funciona, que por otra parte a veces el gobierno se encarga de mantener en puntos suspensivos, esos puntos suspensivos salen plata y lo único que pueden indicar es que se intenta darle a la población la señal de que los proyectos que se están haciendo progresan, porque en realidad tenemos que decir lo contrario, los proyectos que están haciendo no progresan, incluso naufragan.
Es que creo que la sensación de que la honestidad no paga está imbricada en el sistema político. O sea, si soy honesto y digo, pa, la pifié, me va a costar votos. Bueno. Yo creo que a la larga va a costar votos no admitir la pifia.
Sí, sí.
Pero bueno, es la apuesta que se hace desde muchos lados, ¿no? Y esto no es, insisto, porque después dicen, no, porque la oposición, no, a ver, esto fue antes, es ahora.
Sí, sí,
y siempre la cosa es mejor negar. Sí. Que asumir.
Es tal cual. Y mira esto, si no, la empresa Gas Allago, sociedad anónima que crearon UTE y ANCAP para gestionar la regasificadora, también otra cosa que siempre está como en punto suspensivo y la verdad que no se hace, cerró el 2016 con pérdidas de 17 millones de dólares, 513 millones de pesos uruguayos.
Lo mismo que ganó ANCAP. Un poquito más
de lo que ganó ANCAP, que fueron 15, ¿no? Los números empeoraron respecto al ejercicio anterior. En el año 2015 la pérdida había ascendido a los 2.600.000 dólares, algo así como 70.600.000 pesos uruguayos, según los datos publicados en el balance de UTE correspondiente al año pasado. Bueno, más de lo que decíamos ya en torno a la información anterior, ¿no? La cantidad de dispendio, de dinero, de cosas que están metidas en obras que han quedado en stand-by, irresolutas, que no se sabe cómo van a seguir y que nos siguen costando dinero a todos los uruguayos, que me parece que el gobierno se emperra en mantener, ¿verdad?, en puntos suspensivos para efectivamente no dar la cara y responsabilizar y decir no lo pudimos hacer, esto no salió. Y claro, se suma que esto no salió, aquello otro no salió, lo otro tampoco salió, Aratiri no salió, y ahí va sumando todos los casos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es abrumador la cantidad de obras que han quedado en puntos suspensivos y que nos cuentan plata.
Si hubiera entrado, ¿qué gol era, no?
Sí, pero no fue. Claro, ese es el tema, ¿no? Bueno, y el pasado viernes fue aceptado el pedido de la empresa Molino Florida para presentarse a concurso voluntario de acreedores. Esto lo informa El Observador, lamentablemente. Según dijo Nelson Más, de la Federación de Obreros y Empleados Molineros y Afines, el propietario de la empresa quiere, por las buenas o por las malas, liquidar el molino, ya que no tiene más ganas de seguir en la actividad. Y agregó que se le ofreció al sindicato hacerse cargo de la empresa, pero que tras el llamado a concurso de acreedores aparecieron varias deudas y cambió todo. Se corre el riesgo de cierre, inclusive, en una situación que lamentablemente cada día es más repetida en distintos ámbitos, ¿no? Aquí los trabajadores de la especie, otro caso, ¿no?, han ocupado las instalaciones de la cerrada fábrica de pastas para custodiar los bienes, ya que se constató que en el fin de semana habían sido retirados algunos artefactos como microondas. Esto se lo informaron al País, lo hizo el dirigente sindical Leonardo Saldías. Los trabajadores quieren evitar, evidentemente, el retiro de la maquinaria y de 6 vehículos también de la especie. El sindicato calcula que las obligaciones de la empresa superan el $1.200.000. Bueno, otra empresa que lamentablemente parece ya cerrar sus, bajar sus cortinas en un paisaje que es más habitual de lo que uno preferiría por estos últimos días. Ojalá que se frenara este drenaje, pero los indicadores no son buenos en la economía local, pese a lo que dicen los economistas, ni tampoco en la economía regional, como ya les estuvimos compartiendo algunos datos que hacen a Brasil, sobre todo, pero también a China, que es de nuestros principales destinos que nutren, ¿verdad?, el intercambio económico entre nuestra nación y el resto del mundo.
¿No sería tanto más fácil cerrar filas entre todos y agarrar para un mismo lado y empezar a laburar? Sí. No, bueno, pero capaz que laburar es mucho.
Mucho.
Capaz que laburar es mucho.
Rompecabezas.